Buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco de la asignatura de teoría del presupuesto y del gasto público. Nos quedamos en la segunda tutoría en el capítulo 6, en este epígrafe, y nos quedamos en la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el bien privado y el bien público? Bueno, después de pensar un poquito vosotros. Con los bienes privados, cada individuo consume una cantidad personalizada o diferente del bien privado y todos pagan el mismo precio. Y con la financiación de los bienes públicos, descansa en la existencia de precios diferentes según beneficio o capacidad de pago para cada individuo y consume una cantidad del bien público igual para todos. Ya lo vimos en la segunda tutoría. Las características de los bienes públicos y las diferencias con los privados. Entonces, un pequeño ejercicio: existen dos agentes, A y B, un bien público y un bien privado. Si la RMS del agente A de los dos bienes es igual a 1 y la RMT de los dos bienes es igual a 3, según lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿qué cantidad de unidades de bien privado y debe renunciar el agente B para que la producción de una unidad adicional del bien público sea eficiente globalmente? Ya lo estuvimos viendo al final de la segunda tutoría. ¿Cuál es la condición de equilibrio, pues, global de un bien público con un bien privado? Veíamos que era la suma de las RMS de cada individuo igual a la RMT. Esto lo habíamos visto en la segunda tutoría. Por ejemplo, si la RMS del agente A es 1, la RMT global del bien público y el bien privado es 3, ¿cuál es la relación marginal de sustitución del agente B? Bueno, pues sencillamente haciendo operaciones nos daría que el sujeto B tiene que renunciar a 2 unidades del bien privado y para producir una unidad adicional del bien público. Bueno. Otros ejercicios que están saliendo en los exámenes, entonces aquí haremos, me parece que un par de ellos, pero todos los demás pues se pueden realizar de la misma forma, solucionar. En una sociedad con dos sujetos, uno y dos, se produce un bien X y la oferta de este bien viene dada por el precio igual a 11. Las funciones de demanda de los dos sujetos son X1 y X2, las funciones de demanda, determinar la producción y los precios de equilibrio en los dos casos. A, cuando X sea un bien privado, y cuando B, y B cuando X sea un bien público. Vamos a ver. Cuando X es un bien privado, con los datos del problema, nos dice que X tiene un precio igual para todos, por ser bien privado, es igual a 11. Su cantidad sí que varía, por ser bien privado, de X1, haciendo operaciones según los datos que nos da el precio, nos daría una cantidad demandada de 9 de X1 y 8 de X2. Como las demandas son aditivas horizontalmente, la demanda total es la suma de las demandas. Nos daría 17. Si X es un bien público, sabemos por todos los datos que hemos estado mirando que tiene la misma cantidad consumida cada usuario y el precio es igual al valor marginal. Funciones de demanda son iguales en los bienes públicos y el precio de equilibrio es la suma aditiva vertical de las ofertas, que sería en este caso la suma de los precios. Como nos da que el precio total es 11, buscamos la demanda del primer agente según la función, despejamos P sub 1, la demanda del segundo agente, despejamos P sub 2, precio de equilibrio como P es igual a 11, P sub 1 más P sub 2 igual a la suma de las funciones de demanda, despejamos X y nos da que la cantidad de equilibrio haciendo operaciones es igual a 16. Bueno, la oferta es igual a la demanda, los precios de equilibrio de cada agente son P es igual a 11. Otra pregunta que han salido en examen, pues la función de oferta de un bien X es P igual a 3X, existen dos sujetos cuyas funciones de demanda son X1 y X2, determinar cuál sería la posición eficiente del bien X o la cantidad y el precio de equilibrio en el caso de que X sea, ojo, hay que darse cuenta si es un bien público o bien privado, porque las soluciones serían diferentes. Y aquí tenéis las soluciones. Si la oferta de X es P igual a 3X y la demanda de los dos agentes es X1 y X2, como X es un bien privado, público, perdón, despejo P sub 1 de las dos. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Bueno, el precio de equilibrio sería la suma de los precios, poniendo el valor de cada P sub 1 y P sub 2, nos daría el precio de equilibrio. Y como la oferta es igual a P igual a 3X, oferta igual a la demanda, hacemos como P igual a 3X igual a 30 menos 2X, la cantidad de equilibrio sería 6. En equilibrio, la oferta igual a la demanda, P sub 1 igual a 4, P sub 2 igual a 14, y el precio de equilibrio es la suma de los precios, 4 más 14, 18. Se pueden realizar más ejercicios en el libro de problemas, hacer uno, creo que se saben este sería otro problema, pues ahí lo podéis hacer. Hay más preguntas de del epígrafe. La condición de eficiencia, acordaros que es la de Samuelson, sumatorio de las RMS de cada agente, ¿eh? Igual a la RMT. Bueno, así me habéis dicho un poco. Se obtiene mediante suma horizontal de las demandas individuales. Justifica la respuesta de un bien público. Hemos dicho que eran sumas verticales, ¿eh? Entonces es falso. Hay que decirlo y poner la igualdad de Samuelson. Preguntas de autoevaluación. Dice, los efectos externos son no rival. Entonces hay que ir todas estas preguntas, pues lo hacéis. Y antes tenéis las respuestas a continuación, pero iría muy bien que os lo hicierais vosotros sin pasar a las respuestas, aunque a continuación las tenéis. Respuestas. ¿Qué tipo de bienes utilizar un parque? Pues también tenéis todas las respuestas, pero antes procurar responder a cada una de ellas. Vale, lo dejo y vamos a pasar al capítulo 7. Vamos a bajar todos los capítulos porque luego me dicen que no se pueden bajar si no los abro antes. Vale, 10 y 12. Estos PDFs os los podéis sacar aquí en abrir panel de documentos o arriba que pone cuando los saquéis en el link que os pasaré. Cuando hagáis la tutoría, en la parte superior izquierda de Info, abrís Info y en la parte inferior de Info estarán los 5 PDFs que podéis bajar. O si no, aquí en el abrir panel de documentos, pues también. Bueno, vamos a pasar al capítulo 7. La distribución equitativa de la renta y de la riqueza. Objetivos de este capítulo es analizar la actuación redistributiva y equitativa del sector público, que sería un primer objetivo. Y un segundo objetivo, estudio de las teorías y los conceptos de justicia distributiva que existen. Porque el tercer objetivo, que era formas de medir los conceptos de justicia distributiva, está suprimido por el equipo 12. Bueno, aquí. aquí tenéis la cara de la distribución equitativa. Si una sociedad libre no puede ayudar a la mayoría que es pobre, no podrá salvar a los pocos que son ricos. O la de Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse cómo se trata a sus ciudadanos en buena posición económica, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Esa sería la cara. También Adam Smith dice, ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichada. Pero también hay una cruz de la distribución equitativa. Hay economistas que creen que grabar a las rentas más altas con un porcentaje mayor de impuestos que a las bajas es poner un castigo a gente por haber trabajado más duro y haber ahorrado más que sus vecinos. Otra cruz de esta distribución equitativa de la renta, opiniones de Friedman, una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni libertad. Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre de la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. Bueno, todo eso para meditar. Otro economista en la cruz de la distribución equitativa, el problema real de la pobreza no es un problema de distribución, sino de producción. Y la única forma permanente de curar la pobreza es incrementar el poder adquisitivo de los pobres. Todos pueden tener razón o todos nos pueden servir. Bueno, aquí tenéis el Premio Nobel de Economía del 2015, Gus Beaton. El progreso ha sido siempre desigual. Existe la desigualdad porque existe el progreso. No tiene sentido condenar la desigualdad. Es como decir que el progreso es malo. La desigualdad se produce cuando un grupo humano avanza. Así que no solo es un indicador del éxito, sino un incentivo para alcanzarlo. Bueno, son citas que a mí me han hecho meditar mucho y espero que a vosotros también. ¿Cuál es el segundo objetivo que vimos de la hacienda pública? El segundo objetivo fundamental de la hacienda pública, acordaros que era conseguir que la distribución de la renta y la riqueza entre miembros de la sociedad sea la más equitativa posible. Eso era acordaros de la lección primera. Es conseguir que la distribución de la renta sea lo más equitativa posible. Los recursos escasos deben ser distribuidos equitativamente entre los miembros de la sociedad. Una asignación de recursos eficiente, óptimo pareto, ¿creéis que garantiza la equidad en una economía? Pues no garantiza por sí misma la equidad en una economía de mercado. Puede ser o no equitativa, una asignación eficiente. Una distribución muy eficiente pero injusta, vista de ser deseable desde el punto de vista social. Es necesario que dicha redistribución sea lo más justa posible. Surge entonces este dilema, de la elección entre eficiencia y entre equidad. Acordaros que eran inversamente proporcionales. Y eficiencia y equidad entran en conflicto al elaborar las políticas económicas. La eficiencia se refiere al tamaño de la tarta de una forma a grosso modo y la equidad a cómo se reparte. Esa tarta. Cuando el Estado redistribuye demasiado la renta de los más ricos en favor de los más necesitados, se pierde eficiencia y eso puede hacer reducir los incentivos para trabajar más. Los individuos, si les castigas con un alto impuesto, buscará más ocio y trabajará menos y producirá menos bienes y servicios. La sociedad puede empobrecerse más y los más pobres todavía serán más pobres. Ojo con esta meditación. Cuando el Estado trata de partir la tarta en trozos más iguales, esta puede disminuir y hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Bueno, ante este dilema de eficiencia versus equidad, estamos en una de las más importantes disyuntivas a la que debe enfrentarse una economía. Elegir entre ser más eficiente, es decir, tender hacia un mejor aprovechamiento de los recursos escasos, o ser más equitativo, es decir, repartir dichos recursos de forma más igualitaria. Bueno, aquí se enfrenta a esta elección entre ser más eficiente más equitativo. Existe un amplio consenso entre los agentistas en que se debe dejar lejos de posiciones extremas, no se debe conseguir eficiencia total, sin equidad, ni justicia social máxima, equidad máxima, sin eficiencia. El mercado por sí solo puede alcanzar una distribución justa de la renta. El mercado por sí solo no puede alcanzar a veces una distribución justa de la renta. Pone de manifiesto la necesidad de intervención del sector público. Para alcanzar este objetivo, justifica la intervención del sector público o es una forma de justificar la intervención del sector público en la economía. ¿Cómo debe intervenir y qué debe hacer el sector público para alcanzar esa distribución justa de la renta? ¿Qué debe hacer? Pero antes debemos preguntarnos qué es la equidad, qué es justo o no. Lo que una persona cree que es justo depende de su punto de vista, de su juicio de valor, que es su objetivo. No existe, no hay un criterio objetivo para determinarlo. Lo que una persona crea depende de su punto de vista. Por ejemplo, supongo siempre que una persona debe operarse para poder ver y otra debe operarse para poder andar. Y el sector público solo tiene recursos para realizar una operación. ¿Qué operación es más importante? ¿El ciego que quiere ver o el cojo o el que no puede andar? El sector público no tiene formas objetivas de medir si las necesidades de unas personas son mayores que las de otras. Sí que tiene formas subjetivas relativas de medir dichas necesidades. Y por eso debe recurrir a juicios de valor. ¿Qué es una redistribución de la renta? Bueno, pues una redistribución de la renta es que con ayuda de los ingresos y gastos públicos, con impuestos, el sector público recauda dinero de las familias más ricas y lo reparte a través de gastos públicos, de transferencias, entre familias más necesitadas o desfavorecidas, con un subsidio, un salario mínimo o indirectamente con servicios gratuitos, vales de comida, becas, ayudas, transferencias, etc. Eso sería una redistribución de la renta. Hay problemas que se pueden ocasionar efectos opuestos a los objetivos que se buscaban. Y el efecto final puede perjudicar e ir en contra de los agentes a los que en un principio se quería ayudar. Si se agravan, como he dicho antes, se agrava mucho a las rentas altas, se pierde eficiencia y se reducen los incentivos para trabajar más y la sociedad en su conjunto se puede empobrecer más y eso perjudicará incluso a los más pobres, que serán más pobres todavía. Además, sí, puede haber una concatenación de efectos opuestos. Puedes querer subir mucho los impuestos, unos impuestos altísimos, entonces verás que baja la recaudación, se incrementa la economía sumergida, baja la producción, se incrementa el fraude fiscal, se desincentivará el trabajo, el ahorro y el consumo. Podríamos entrar en crisis. Entonces hay que tener cuidado, que eso lo veremos también en los ingresos públicos del cuatrimestre próximo. ¿Cuál es la distribución más equitativa y justa socialmente? No hay respuestas unánimes. Porque el sector público debe recurrir siempre a los juicios de valor. ¿Eh? Y cuando digo sector público, los partidos políticos, según sus creencias y sus juicios de valor. Bueno, y ahora vamos a ir, vamos a estudiar un modelo con unos supuestos para analizar los criterios distributivos de una sociedad. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 6, utilidades de dos agentes, ahí en ordenadas y en abscisas. Hacíamos una curva de la frontera máxima, una FMU o FPU, frontera de posibilidades de utilidad, frontera máxima de utilidad, frontera posibilidades de utilidad. Sí existen criterios para saber si la asignación es eficiente o primo parejo, pero no para saber si es equitativa, porque dependerá de los juicios de valor. El fin es buscar una distribución social equitativa del sector público. El fin de ese modelo. Buscar esa distribución, hay que buscar criterios equitativos para saber cuál de las posibles distribuciones de bienestar es la preferida por los agentes. Y ahora iremos viendo varios modelos, varios criterios. El primer criterio sería, el primero, criterio equitativo estricto de mercado, o sea que acepta el mercado sin problemas, la mejor distribución de bienestar la determina el mercado. Entonces, la dotación de los factores productivos, que llamaremos L, y K, L trabajo y K capital, que posean los agentes, el precio que el mercado asigna a esos factores L y K dependerá de su productividad y de las condiciones de funcionamiento del mercado. Ese sería el primer criterio donde no hay ningún problema y solamente es el criterio de mercado. Luego estaría el segundo criterio, que tiene dos criterios. Este segundo se subdivide en dos criterios equitativos del mínimo vital. Acepta que el mercado redistribuya con condiciones específicas. Un primer criterio sería, acepta la distribución total de la renta del mercado, los factores, los inputs L y K más K, y garantiza una renta que cubra sus necesidades mínimas. Y una segunda subdivisión, que solo acepta la distribución de la renta del mercado de trabajo y no se redistribuyen las rentas del capital. En el primero las dos y en el segundo solamente las del trabajo. Hay un tercer criterio, con tres criterios también se subdividen tres más, sería el tercero, basados en una forma de función de bienestar social, le llamaremos W igual a V. Este punto, pues, veremos que se puede rellenar de varias formas. Son las llamadas formas utilitaristas y representación de los juicios redistributivos de la renta. Y aquí veis en este mapa de curvas sociales de indiferencia, estas curvas de aquí, curvas de indiferencia sociales, que se les llama CIS. Y a estas curvas, a esta familia de curvas de indiferencia sociales o CIS, o CSI, si le agregamos la frontera máxima de utilidad FMU o FPU, que sería esta morada, esta línea morada cóncava, en el punto donde tiene la intersección, sería máximo bienestar social a cumplirse las condiciones óptimas de Pareto de eficiencia de los recursos de toda la sociedad. Ese punto P sería máxima bienestar social. Lo La función de bienestar social refleja cómo varía el bienestar de la sociedad al cambiar la utilidad o bienestar de cada uno de sus miembros. En este caso serían dos miembros, uno y dos, pues esta sería la forma curva de indiferencia social. La CIS pues, refleja cada curva de indiferencia social, es el lugar geométrico que hay donde hay el mismo nivel de bienestar o utilidad social de los agentes. Es muy similar a la curva de indiferencia privada. En cada punto de cada curva, tiene la misma utilidad bienestar social. Entonces, el primer criterio sobre esta forma que utilizan la función de bienestar social está el criterio distributivo de la igualdad de la renta, que lo utilizaron los neoclásicos y los utilitaristas. Con una función de bienestar social de esta forma, V igual a la suma de la utilidad de cada agente, todo el mundo tiene el mismo peso, donde las funciones individuales son iguales y el nivel de renta diferente. Cada agente tiene un nivel de renta diferente. Y sus utilidades nacionales son decrecientes. Un segundo criterio de justicia distributiva sería cuando las utilidades de los agentes son diferentes, cuando las utilidades de las rentas de cada agente también son diferentes y la función de utilidad W social es igual a alfa sub 1 por U sub 1 más alfa sub 2 por U sub 2 más puntos más alfa sub n por U sub n. ¿Qué son los coeficientes alfa sub i? Pues son ponderaciones, son coeficientes ponderables de cada agente. Y según el valor que tengan estos coeficientes, pues estaremos en un criterio o en otro. Este segundo criterio se divide en segundo A, de Arsagnan o del máximo nivel de utilidad, donde los coeficientes son igual a 1 y la función de bienestar social sería igual, haciendo los coeficientes igual a 1, igual que el criterio 1. O el criterio igualitarista de justicia distributiva, segundo B, de RAP. O criterio maximín de RAP o de los menos favorecidos. Donde el coeficiente de todos los agentes menos 1 sería 0 y el sujeto más pobre tendría toda la ponderación alfa sub n igual a 1. Y la función de bienestar social, como estos serían 0, sería de la forma W igual a U sub N. Y la maximización de esta función de bienestar social sería igual al mínimo, máximo utilidad social de sub N sería igual al mínimo utilidad de los agentes. Y solo importará la utilidad del más desfavorecido. Esto os lo digo aquí, puntos de resumen, pero vosotros os tenéis que hacer un pequeño resumen más amplio o si os preguntara alguno de estos criterios. Aquí tenéis biografía de alguno de estos, de Arsagnan o de Ralph, que son los creadores de esta teoría. Luego tenemos el criterio, el tercer criterio que nos quedaba, criterio distributivo de eficiencia paretiana, de dos agentes sería la función de utilidad social de esta forma. La función del más rico sería la utilidad en función de la renta de los dos y el más pobre en función de la renta del mismo. Y la renta, la suma de las rentas, sería igual a I sub 1 más I sub 2 igual a I, riqueza total. Se trata de transferir con este criterio renta del rico al pobre. El aumento la renta del pobre hace incrementar la utilidad de los dos y es mayor que la pérdida que tendrá el rico, que sería un sub 1, por disminuir su renta. el aumento de la renta del más pobre hace que la utilidad de los dos sea mayor, la bienestar de los dos sea mayor que la pérdida del rico. Esto tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Por ejemplo, la intervención del sector público en la redistribución voluntaria por existir ricos no sería necesaria, pero no hay dos, sino muchos agentes, y esto convierte a la redistribución de la renta en un bien público puro. También otra limitación sería que falta información de los ricos para saber quién es más pobre. Aquí tenéis preguntas sobre este epígrafe. Ojo en esta pregunta. Si alguno tuviera en estas preguntas que han salido en el examen alguna duda en las respuestas, no tiene nada más que mandarme un correo electrónico y yo gustosamente le daré las pautas. Ahí tenéis más preguntas. Entonces vamos a ver en el epígrafe 7.2, distribución de la renta de la riqueza en las principales corrientes de pensamiento económico. Hay 5 enfoques redistributivos sin la función que hemos estado viendo, sin la función del bienestar social, y son llamadas no individualistas. El primer enfoque sería el liberalismo o los pensadores libertarios, filosofía libertaria del derecho natural de Robert Nozick y otros, basada en el criterio estricto de mercado, en el primer criterio de mercado, donde creen en la propiedad privada, vida humana y libertad es un derecho natural anterior al Estado y nadie puede obligar a otros a renunciar a sus bienes. La renta así obtenida es justa si ha sido adquirida legítimamente por trabajo o por herencia y su redistribución es improcedente. El sector público solo debe redistribuir la renta y la riqueza que sea ilegítima, que no venga del trabajo ni de la herencia. Luego hay otro enfoque de este primero, el enfoque liberalismo libertario empírico de Bonnager y de Milton Friedman. Comparten el individualismo y defienden la libertad y propiedad privada y el mercado. La actividad del sector público para lograr la justicia social creen que es perjudicial porque reduce el bienestar colectivo. Debe existir intervención del sector público para una redistribución mínima y residual a situaciones de extrema miseria. Luego está el segundo enfoque, colectivismo o populismo, llamado marxismo también, comunismo, etc. Opuesto a las anteriores posiciones y su justicia social, que es la igualdad. Esto sería la igualdad, la libertad y el bien social colectivo, antes que los deseos individuales. Lograr estas metas es incompatible con la propiedad privada y el mercado. El sector público debe sustituir la propiedad privada por la pública, planificando toda la actividad económica y la distribución igualitaria de la producción, limitando la libertad individual, justificando la nacionalización y la coacción individual para alcanzar la justicia social. Y un tercer enfoque, igualitarismo en el consumo de bienes fundamentales o de equidad categórica, está a favor del libre mercado y de preferencias individuales, pero con posibilidad al sector público de imponer una distribución igualitaria de determinados bienes y servicios fundamentales, como la cultura, sanidad, vivienda, educación, etc. Presente en las mayorías de constituciones de la economía de mercado. El problema es determinar qué bienes y servicios son preferentes o fundamentales, que es subjetivo según el partido político que gobierna. Cuarto enfoque, el principio de igualdad de oportunidades, la distribución de partida entraña inicialmente igualdad de oportunidades, el resultado final será justo, cualquier sea la distribución final de la renta, es compatible con el individualismo, no hay coacción ni igualación de rentas posteriores. Aquí la desigualdad fundada es en el esfuerzo, el ahorro, la toma de riesgos y la suerte es legítima. El sector público debe intervenir para garantizar el acceso a la educación, la sanidad, la justicia, etc. Carece de sentido una redistribución de la renta por parte del sector público. Y el quinto enfoque, movilidad social en la escala de renta. La sociedad debe permitir la movilidad de los sujetos en la escala de renta y poder acceder de bajas rentas a las más altas. Y las políticas redistributivas no serían necesarias. Bueno, reflexiones sobre esto. Quienes ocupan las posiciones más bajas no siempre son los mismos. La cuestión es saber si el mercado puede o no generar una distribución de la renta equitativa y en este caso el sector público debe actuar. Tercera, existe una relación entre el enfoque de la redistribución social y los límites en la actuación del sector público. Las teorías sociales liberales que respetan la soberanía del consumidor, toda intervención del sector público es justificada si aumenta el bienestar social y esta perspectiva relativiza cualquier derecho absoluto. Es el más aceptado por los economistas y gobernantes. Y aquí tenéis preguntas de este epígrafe. Haciendo un pequeño resumen de cada enfoque. Hasta el 7, entra en la PEC del día 13-14 de diciembre. Y saldrán 5 preguntas de los 7 primeros capítulos y vais a tener una hora en la PEC desde casa. Os animo, podéis tener todos los apuntes, os animo a presentaros. Siempre justificar la respuesta, ¿eh? Vale, vamos al capítulo 9. Este es un capítulo muy importante. Acordaros que el 6 era importante, era el primero del ranking. En los exámenes, pues el 9 es el segundo. Con eso está dicho todo. Sistemas y problemas de la elección colectiva. Objetivos de este capítulo 9, estudiar concepto de agregación de las preferencias sociales, sería el primer objetivo. Valorar las principales reglas de elección colectiva, estudiar la teoría de la elección colectiva en democracia representativa, analizar mecanismos de alteración de los procesos de elección y sus efectos en los ingresos y los gastos públicos. Y vamos a empezar ya con las tres características de los bienes públicos, que ya lo sabéis cuáles son. Son un impedimento. No exclusión, no rival, efecto externo puro, eran las tres características del bien público, son un impedimento para la provisión de bienes públicos que sea óptima y eficiente. ¿Por qué? Porque hay problemas con estos bienes puros. Primero, la no relevación de preferencias del consumidor de ese bien público, ya lo habíamos visto en el capítulo 6. La no exclusión y no rivalidad en su consumo impedía al mercado prestarlos con eficiencia. Y la aparición del comportamiento estratégico invalida la solución del pseudomercado que se dio en el tema 6, del bien público de Lindahl. Entonces, las soluciones a estos tres problemas del bien público. Una primera solución sería averiguar la revelación de las preferencias de los agentes económicos sobre los bienes públicos, aunque es difícil, puede averiguarse. Y una segunda solución, encontrar un sistema de adopción de decisiones de las diferentes posiciones individuales. Se trata de hallar una regla de elección colectiva o social. ¿Qué es una regla de elección colectiva? De entre unas alternativas diferentes, es un criterio de agregación de las preferencias individuales, transformándolas en preferencias colectivas de las elecciones individuales. Las reglas de la elección colectiva son, como ya iremos viendo, la votación y la elección mediante funciones de bienestar social, de la forma, acordar W, paréntesis, y a rellenar este paréntesis según el criterio elegido. Hay un primer criterio de unanimidad en la regla de elección colectiva de Buxer, que sus características son simultaneidad y unanimidad. Todos de acuerdo. Cuando digo todos de acuerdo, quiere decir el 100%. El 100% de acuerdo. Ese sería el criterio de unanimidad de Buxer. Tiene problemas, porque con que uno de ellos, de los que voten, diga que no, tiene poder de veto y unanimidad absoluta, no viable, y sí la relativa. Un ejemplo sería que una región de Europa quisiera ingresar, o un país de Europa quisiera ingresar en la Unión Europea, porque está fuera. Si uno de los 27 países de la Unión Europea vota que no, pues no entra. Ese sería el criterio de unanimidad. Poder de veto muy grande. Eso es un problema. Por eso, siempre se busca que la provisión colectiva de bienes públicos no se puede tomar por unanimidad. Siempre con una mayoría relativa, 2/3, la mitad más uno, 5/6, etc. Aquí tenemos una clasificación de las reglas de elección colectiva o sistemas de votación colectiva. Un primer grupo de reglas de votación ordinales. Que sí que cuenta el orden individual de las preferencias sobre las alternativas. Y no se tiene en cuenta si le reporta mucha utilidad o bienestar social. Y eso es irrelevante para la votación final y para la elección social. Y hay un segundo grupo, este era el primero, el segundo grupo, que son las reglas de votación mediante funciones de bienestar social, de la forma como hemos visto anteriormente en el capítulo 7, donde no cuenta el orden individual, de las preferencias, y si se tiene en cuenta la utilidad social, si conlleva una noción de utilidad o bienestar social. Cuanta más utilidad o bienestar obtenga un agente de una alternativa, mayor es el bienestar social. Eso es lo que quiere decir. En este segundo grupo, el sector público tiene el objetivo de maximizar el bienestar social con reglas que ponderen la intensidad o peso de las preferencias individuales en función de la utilidad de cada alternativa y agregando los niveles de utilidad que obtengan los sujetos. Bueno, ahí vemos, hay que hacerse también un pequeño resumen de estas dos. Y tenemos la teoría que ya la hemos estado de la elección colectiva, que se puede poner como TEC, que estudian, pues se centra, estudia y analiza las agregaciones de preferencias individuales que se transforman en reglas de elección colectiva y social, y estudia sus propiedades que realiza el sector público para aprovisionar bienes y servicios públicos de forma colectiva. Y ahora vamos a ver qué sistemas de elección hay, los de la democracia directa, que son las decisiones públicas que se adoptan por votación de los individuos que votan directamente, sobre los programas públicos, se aplica con números reducidos de votantes, bajo condiciones especiales que conduce a decisiones de provisión pública que la democracia, a la misma decisiones de provisión pública que la democracia representativa que vamos a ver a continuación. ¿Qué quiere decir democracia representativa? Pues las decisiones las toman indirectamente los políticos elegidos por los votantes. En el primer grupo, un ejemplo sería los referéndums, referéndum sobre la OTAN, sobre el estatuto, sobre la Constitución, etc. Y la democracia representativa, las ciudadanas votan y eligen a los políticos cuyos programas se adaptan a sus preferencias. Los votantes influyen indirectamente sobre las decisiones públicas. Son los políticos los que llevan a cabo las decisiones públicas de forma directa. Bueno, aquí pues, preguntas sobre estas causas que impiden el funcionamiento, que ya lo hemos dicho anteriormente. El problema del veto, de la unanimidad, ese sería un problema. Y vamos a pasar al 9.2.1, concepto y teoría sobre la mayoría en democracia directa. Regla de la mayoría, elección con votación mayoritaria. Racionalidad colectiva de la votación mayoritaria. Exige cumplir tres propiedades. La racionalidad colectiva, la propiedad reflexiva, que quiere decir que toda alternativa es igual preferida a ella misma, uno se prefiere a sí mismo. Eso es lo que quiere decir, ha preferido a la ordenación, la propiedad de ordenación completa, A prefiere a B, B prefiere a A, ¿eh? O A prefiere a B, o B prefiere a A. Y cuando se cumple la transitiva, A prefiere a B, B prefiere a C, entonces A prefiere a C. Si se cumplen las tres, el sistema es racional colectivamente. El sistema de votación mayoritaria es racional a veces no cumple, a veces no, porque no cumple la propiedad transitiva y por ello no cumple el criterio de racionalidad colectiva. Si lo cumple, sí, sí que sería racional. Cumplirán las tres propiedades, el sistema de votación que eligiéramos, sería racional si cumple las tres. Concepto de votación cíclica o ciclicidad. La votación cíclica o ciclicidad, la causa es la existencia de la no transitividad. ¿Qué quiere decir? Que no cumple alguno de los anteriores propiedades. La solución, pues hay, por ejemplo, el mecanismo de manipulación de la agenda, que elimina alternativas votadas, las deja fuera y vuelve a hacer una manipulación de la agenda y eliminando esas alternativas derrotadas en votación previa. El que diseña el orden de la votación de las parejas elegidas o alternativas puede alterar el resultado. Puede hacer que una votación no cíclica sea transitiva, sea racional. Por ejemplo, este sería un problema que ha salido en exámenes, en una sociedad compuesta por tres sujetos, a veces sale ABC, a veces X y Z, ojo, es lo mismo, pero bueno, para que no os equivoquéis, y tres opciones a elegir, X1, X2, X3, a veces ABC. Y se conoce por las que las preferencias son cíclicas. Este es el enunciado que nos está dando el problema. Se conoce que las preferencias son cíclicas. Si las preferencias de los sujetos respecto a las tres opciones son las siguientes, objeto A, objeto B, tienen estas preferencias, ¿cómo serán las preferencias del sujeto C? Bueno, pues razonen la respuesta. Bueno, cogiendo todo lo que nos está dando el problema. Aquí nos dice, ¿cómo serán las preferencias? Pues, por ejemplo, vamos a colocar esta solución, a ver si es verdad. ¿Qué quiere decir cíclica? Que las preferencias colectivas no son transitivas y es un resultado no racional. Eso ya lo hemos visto, que no cumple la propiedad. Entonces tenemos agente A, agente B, agente C y preferencias binarias de dos en dos entre X1 y X2. ¿Qué preferencia tiene el A? Nos lo da el problema. X1 preferido sobre el X2 según el problema. El B, X2, respecto, prefiere al X1. Y el C, hemos elegido esta solución. A ver si es verdad. X1, preferido sobre X2. Entre X1 y X2. La ordenación colectiva nos sale X1 preferido a la X2. Hacemos lo mismo para esta segunda. Y nos da que la ordenación colectiva sería esta. Y para la tercera, nos daría que la acción colectiva binaria sería esta. Con estas tres soluciones, nos da la solución del tercero, que X2, X3, preferido a X1, X2, no hay una votación mayoritaria, ¿eh? No hay, porque esta solución que nos da aquí, de forma social o colectiva, nos da X1, prefiere a X2, X2 prefiere a X3, correcto, pero luego la X3 vuelve a preferir a X1, no existe equilibrio en la votación mayoritaria porque ninguna alternativa es preferida colectivamente a las otras dos. En esta situación de negociación, la votación se repetirá indefinidamente. Este fenómeno se conoce como ciclicidad. ¿Y eso qué quiere decir cíclica? Podríamos elegir otro ejemplo diferente, ¿eh? Pero este ya nos vale porque nos sirve para el problema, ¿eh? Que no es cíclica. ¿Por qué la regla de la mayoría conduce a veces a resultados racionales o a veces a ordenaciones cíclicas o no racionales? Bueno, pues por lo que hemos dicho, primero por cumplir el primer caso de racional de la propiedad transitiva y el segundo porque no cumple dicha propiedad. Y llegamos aquí al punto de preferencias unimodales, 9.2.1, concepto de derecho a la mayoría en democracia directa, preferencias unimodales que son transitivas y no cíclicas, y bimodales que no son no transitivas, no cumplen la transitividad, y sí tienen ciclicidad, con alternativas unidimensionales. Estas son las características que vamos a utilizar ahora, ¿eh? Unidimensional quiere decir que tiene una característica. Y tenemos aquí la paradoja de Marqués de Condorcet, del siglo XVIII. Este fue un fisiócrata francés, Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marqués de Condorcet, filósofo francés y economista perteneciente a la escuela de pensamiento fisiócrata. Entonces, la paradoja, previamente vamos a ver qué quiere decir un máximo de preferencias, con preferencias unimodales, votación no cíclica, tiene un máximo, y cuando hay dos máximos, las preferencias son preferencias bimodales, con votación cíclica, y conduce a la paradoja del Condorcet. Dos condiciones son necesarias, preferencias bimodales, y suficiente que la rotación sea cíclica para que ocurra la paradoja de Condorcet. Para averiguar si se da la paradoja de Condorcet hay que preguntarse: ¿hay preferencias bimodales con dos máximos? Acordaros, con dos máximos, pero perdón, vamos a borrar esto, con dos máximos, de la forma así. ¿O es cíclica y si es cíclica la rotación mayoritaria? ¿Tiene dos máximos o tiene uno? Pues hay que preguntarse para contestar. Para averiguar si se da la paradoja, ¿hay preferencias bimodales? Condición necesaria. ¿Y es cíclica la rotación? Condición suficiente, ser cíclica. Si se dan estas dos, para que sí se cumpla la paradoja de Condorcet, ¿qué debe ocurrir entonces? Que sea una distribución bimodal, que la rotación sea cíclica y no tenga solución. Entonces se cumple la paradoja. Para que no se cumpla, que la distribución puede ser bimodal y la rotación no sea cíclica y tenga solución. No sea cíclica y tenga solución. Y ahí no se cumple la paradoja de Condorcet. Ojo, porque salen problemas, salen preguntas relativas a esto. Yo creo que es fácil de... pregunta esta, habiendo hecho ya el primer problema, este sería facilísimo. Aquí, en una sociedad compuesta por tres sujetos, a veces las preferencias de los dos primeros sujetos respecto a tres opciones a elegir, X1, X2, X3, son las siguientes. Sujeto A, sujeto B tiene estas preferencias. ¿Cuál será la ordenación de preferencias del sujeto C si se sabe que este no tiene preferencias bimodales, pero que no se produce la paradoja de Condorcet? Entonces, según el enunciado del problema, primero, las preferencias del sujeto C son bimodales, tiene dos máximos, es condición necesaria para que se produzca la paradoja de Condorcet. Y segundo, la condición no es suficiente, es que la ordenación colectiva de los tres agentes debe ser no cíclica. ¿Por qué es no cíclica? Es transitiva, cumple la propiedad de transitividad, es un resultado racional colectivo y tiene solución, por ello no cumple la paradoja de Condorcet. Una posible solución del sujeto sería, probando lo que hemos hecho al principio, esta X2 prefiere X1 y prefiere X3. Haciendo lo que hicimos al principio, nos daría que la solución X2, X1, X3 es colectiva y es una rotación mayoritaria, los tres agentes la prefieren y es no cíclica. Caso con preferencias bimodales, preferencias muestran dos máximos relativos, condición necesaria. Como la rotación colectiva es no cíclica, no se produce la paradoja de Condorcet. Otra posible solución sería X1 preferido a X3 preferido a X2 con estas enunciados. Tiene preferencias bimodales, la ordenación colectiva es X1, X2, X3, que también es no cíclica y tiene solución. Podéis comprobarlo. Y ahora pasamos ya al teorema de Lucan-Black del votante mediano. Con los supuestos de que si todas las opciones son unidimensionales, con una característica, y si no existen sujetos con preferencias bimodales, y sí con unimodales, da una solución. Con estos supuestos, el teorema de Lucan, del votante mediano, postula que si se cumplen los supuestos A de una característica unidimensional y un máximo, y no existen sujetos con preferencias bimodales, si unimodal, un máximo, la elección por la prueba de la mayoría conduce a una solución apropiada y la opción preferida de la mayoría tiende a converger y coincidirá con las preferencias de lo que llama Black el votante mediano. Pero tiene que cumplir las dos características, las dos supuestos. Unidimensional y unimodal. Supongo que una sociedad con cinco sujetos, A, B, C, D, I, E, y sus preferencias por los gastos son 1.000, 500, 300, 200 y 100. ¿Cuál es la opción preferida del votante mediano? Sería 300, predomina la opción del nivel de gasto preferida del votante mediano. ¿Cuándo se votan alternativas? Con una característica, y las preferencias de los individuos son unimodales, un máximo. Tenéis preguntas sobre este epígrafe, que afirma el teorema de Lotente Noriano, etc. Otro sistema es intercambio de votos, un sistema de concesiones mutuas. Es una forma de solución de los mecanismos de votación mayoritaria que son ineficientes. El mecanismo de intercambio de votos sería uno: tú votas mi propuesta, yo voto la tuya. Pero hay un riesgo de no cumplir el acuerdo. Que el primero que vota, tú votas la propuesta del otro, pero cuando le toca al otro votar la tuya, igual te puede engañar. Hay un riesgo de incumplimiento de acuerdo, porque existe probabilidad de engaño del político. Una vez se vota la primera propuesta, el representante de la propuesta aprobada puede votar en contra de la segunda. Pero no hay que preocuparse demasiado, porque los políticos, en general, no engañan nunca. La forma de impedir el incumplimiento del intercambio de votos es el sistema de concesiones mutuas que, a grosso modo, de forma muy resumida, dice que los sujetos votan a la vez, de forma simultánea, para cumplir el mecanismo de intercambio de votos. Tú me votas, yo te voto, pero los dos a la vez. Esa sería una solución. Con el intercambio de votos y las concesiones mutuas se mejora la eficiencia en los procesos de elección colectiva. Pero, en ocasiones, origina más tres problemas. Que el número de votantes sea muy, muy alto, y el coste de la negociación también, que explote la mayoría a la minoría y aumenta la eficiencia a costa de la equidad, y que haya aumentos ineficientes en los gastos públicos. Bueno, ahí tenéis una pregunta de este epígrafe. Y vamos a pasar a la regla de la mayoría con intensidad de las preferencias. Mecanismos de elección colectiva manipulados y no manipulables. Yo siempre lo paso a grosso modo con un resumen de cada uno, vosotros podéis ampliarlo. Entonces, en los mecanismos mayoritarios o reglas de puntuación, hay mecanismos manipulables y estratégicos en donde la gente no revela sus verdaderas preferencias y sí que puede mentir. Son mecanismos o reglas mayoritarias de puntuación como la cuenta de borda, que tiene una regla de puntuación. Es un mecanismo manipulable y estratégico. Muestra los tipos de manipulación. Los sujetos pueden obtener en la votación un resultado favorable, no revelando sus verdaderas preferencias y mintiendo. Pueden fastidiar a otras opciones ganadoras. Por ejemplo, aquí en el libro pone para la primera a la opción preferida primera, por cada individuo se le asigna n puntos, a la segunda preferida n menos 1. Por ejemplo, si n es 4, pues de la segunda sería 3, y así sucesivamente hasta la última, ¿no? 4, 3, 2, 1. Serían puntos de asignar en las preferencias. Hay mecanismos no manipulables y a prueba de estrategias, que se revela sus preferencias y no miente, y deben cumplir lo que ya veremos las condiciones de la prueba. Ya veremos lo que quiere decir. Y mecanismos o reglas mayoritarias, como la votación por puntos. Ordena la intensidad de las preferencias por cada alternativa. A cada votante se le asigna un número igual de puntos a distribuir entre las alternativas. La mayoría de mecanismos de elección colectiva son manipulables. Los no manipulables o la prueba de estrategias deben cumplir la condición de asociación positiva, y ya veremos lo que quiere decir, la independencia de alternativas relevantes de algo y la racionalidad, que era cumplir la transitividad. Las votaciones mayoritarias cíclicas son todas manipulables. ¿Por qué? Solo las preferencias unimodales son no manipulables, porque no cumplen la transitividad. Tenéis preguntas de este. Y ahora vamos a pasar qué es una regla de elección social o colectiva. Son mecanismos de adopción, ya lo hemos visto, de decisiones colectivas y son múltiples. Y no todas son aceptadas en una sociedad democrática. La racionalidad y la aceptabilidad de una regla o función de elección colectiva se haya supeditada al cumplimiento de condiciones mínimas o criterios o propiedades que debe cumplir una regla de elección colectiva del estadounidense Joseph Arro, o para la racionalidad de la elección social. Este señor le dio el premio Nobel en 72. Junto con Fitch. Y establecía estas condiciones mínimas. Aquí os he puesto sinónimos, sinónimos, condiciones mínimas o criterios o propiedades que debe cumplir una regla de elección colectiva y racional según Arro, o racionalidad de la elección social. Os he puesto todos estos sinónimos porque a veces salen en las preguntas con estos diferentes sinónimos. Sí que os tenéis que hacer un resumen de cada condición. La primera condición de universalidad o no restricción de dominio, universalidad U, el mecanismo de elección debe ser capaz de funcionar en todas las situaciones posibles, eso es lo que quiere decir. Para cada dos alternativas es posible establecer un orden de preferencias entre ambas. Da la generalidad al mecanismo de elección, si es universal, se puede utilizar para cualquier conjunto de preferencias individuales. Eso es lo que quiere decir la primera condición. La segunda condición, AP o PO, o de asociación positiva, o relación positiva, si todos los sujetos prefieren. Quiere decir que si todos los sujetos prefieren individualmente la alternativa a la B, el mecanismo de elección social debe preferir también la A a la B. Eso es lo que quiere decir la segunda. La tercera condición de racionalidad o transitividad. La ordenación es racional o transitiva. Si dadas tres alternativas, A, B y C, la alternativa A es preferida a la B y la B a la C. A debe ser preferida a la C. Eso es lo que quiere decir la racionalidad, que es un resumen de las tres propiedades que teníamos, aunque habíamos explicado anteriormente. La reflexiva, transitiva, de las tres propiedades. Y la condición cuarta, la IAI, independencia de alternativas irrelevantes, si las preferencias individuales cambiaran y el individuo no altera la posición de sus alternativas, tras el cambio de las preferencias continuará prefiriendo, por ejemplo, a, si antes era A, B, pues ahora continuará prefiriendo a A, B. Entonces, la regla de elección colectiva debe seguir considerando que A es preferido o indiferente a B. Eso lo quiere decir la cuarta y la quinta. La ausencia de dictadores o de también llamada libertad individual al elegir entre alternativas o ausencia de dictadores. Es decir, de una persona que tenga el poder para cambiar las preferencias del grupo social, cada individuo es libre de elegir entre todas las alternativas. No hay ausencia de un dictador, no hay una persona que tenga el poder para cambiar las preferencias del grupo social. Cada individuo es libre de elegir entre todas las alternativas. Nadie controla el mecanismo de elección colectiva. Eso es lo que quiere decir. Os tenéis que hacer de estas cinco condiciones un pequeño resumen para explicar, porque sale mucho en los exámenes, qué quiere decir cada condición. Y ahora tenemos el teorema de la imposibilidad de A. Dice, no existe ninguna norma de agregación de preferencias individuales o sistema de elección colectiva que conduzca a una regla o función de elección colectiva o ordenación racional que cumpla las cinco condiciones anteriores. Y resulta inviable elaborar una función de bienestar social a partir de funciones de bienestar individual sin infringir ciertas condiciones mínimas de racionalidad y equidad. Dice que no puede cumplir las cinco condiciones si es racional. Conclusión de algo. Si se quiere hacer uso de las reglas de elección colectiva, se debe renunciar a alguna de las cinco condiciones de algo. Y afirma Arrow que ningún sistema de votación es justo y equitativo. Arrow demuestra cómo las reglas que rigen la toma de decisiones en un sistema democrático asignan los recursos de una forma no totalmente óptima, no totalmente eficiente y no equitativa ni justa. Esto es lo que opina Arrow en su teoría. Ojo porque estos salen muchos problemas, muchas preguntas de este epígrafe. Ojo, estudiar y hacer un buen resumen de Arrow, las condiciones y el teorema de imposibilidad. Ojo. Bueno, vamos a la 9.4, elección colectiva en democracia representativa. Toma las decisiones los políticos elegidos por los votantes. Esto es diferente ya de lo que habíamos estado viendo. Era directa. Democracia directa. Esta es representativa. Los políticos deberían encontrar sistemas de votación que satisfagan las preferencias agregadas sociales. La realidad es que cuando votan decisiones tratan siempre de obtener beneficio propio y maximizar sus objetivos personales. Hay una teoría positiva, son los teoremas de los economistas americanos Anthony Dobbs y Harold Hodel. Suponen solamente sistemas bipartidistas, solamente hay dos partidos, donde convergencia al centro o el votante mediano, es el teorema modelo de Dobbs-Hodelin, en donde el modelo este de Dobbs-Hodelin, pues tenemos aquí la distribución del número de votantes en las ordenadas, preferencias ideológicas en las abscisas, que va desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Hay dos partidos, bipartidista. La mediana es el punto M. El partido 1, obtiene votos a la derecha de P, a la derecha de P, que sería esta flecha, y algunos entre P y M, en la flecha negra. El partido 2 obtiene votos a la izquierda de M y entre M y P. Esto garantizará que el partido 2 obtiene la mayoría de votos. Acento siempre votante mediano. Todos votan. M es la mediana de la distribución de los votantes medianos. En la conclusión que él saca este Town Hotelling es que los partidos maximizan el número de votos y existirá tendencia a ambos partidos, tanto el 1 como el 2, a convencer, y ambos propondrán programas centristas similares a la ideología del votante mediano, porque es el que ganará las elecciones. Hay problemas en sistemas en que hay más de dos partidos, donde es difícil de predecir y obtener conclusiones. Y existen 7 limitaciones, os lo voy a dejar, así os lo digo por encima, de la democracia representativa de los políticos elegidos. Primera sería, por ejemplo, existencia del voto útil, esa sería una limitación. Busca la utilidad del voto hace que un sujeto decida no votar por su alternativa más preferida si sabe que esta no va a ganar y vota por otra que evita, para evitar que salga elegida un tercer problema que le desagrada. Es el voto útil de toda la vida. Segunda limitación, ambigüedad en la elaboración de los programas de los partidos políticos. Tercera limitación, la posición ideológica de los partidos es un obstáculo para converger hacia el centro. Una cuarta limitación es la personalidad y liderazgo de los representantes políticos. Quinta limitación, existencia de mecanismos de ilusión financiera, donde todos nos creemos que es gratis lo que ofrecen los políticos. Son capaces de prometernos que cada día va a ser Navidad. El sexta limitación, teoría del ciclo político o ciclo económico basado en consideraciones políticas. Esa es otra limitación. En épocas preelectorales, los políticos gobernantes adoptarán medidas de política económica, de creación de empleo, estabilización de precios y crecimiento económico, realizando una política expansiva. Ese sería el ciclo político. Una séptima limitación, influencia de otros agentes en el resultado de la elección colectiva, como los burócratas o funcionarios, o lobbies o grupos de interés, etcétera, que pueden influir. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre estos epígrafes. Pasamos también al comportamiento de la burocracia en el funcionamiento del sector público. El concepto burócrata viene del francés bureau, vigo, oficina, y crasi, poder. Es el funcionario del sector público. Poder de la oficina. Los cometidos de los burócratas son suministrar a los políticos información técnica, asesorarles y gestionar para que adopten sus decisiones de gasto. Ponen en práctica los programas decididos por los políticos y pueden contribuir o no a que el gasto público exceda de su nivel aceptado y sobreexpansionar el presupuesto público. Objetivo de los funcionarios es su retribución, no depende de su productividad, no trabajan por incentivos económicos, cobran igual si trabajan mucho o poco. Según Miss Cannon, el objetivo del burócrata es maximizar su poder, maximizar la utilidad de su cargo, obtener máximo provecho de su cargo, maximizar el tamaño de su departamento, maximizar su presupuesto y, al final, hacer incrementar el gasto público. Comportamiento monopolista del funcionario. Si todos se comportan igual, se producirá una competencia entre las unidades burocráticas para atraer los fondos públicos y maximizar los presupuestos. Más la intervención de los políticos que necesitan información y asesoramiento de los funcionarios conducirá a un exceso de gasto público y a una ineficiente asignación de los recursos. El modelo de Niskanen dice que el nivel óptimo Pareto o eficiencia asignativa de la cantidad de gasto público debería cumplir que la demanda igual a la oferta, el beneficio marginal sea igual al coste marginal de producción de ese gasto público, de ese bien público. La relación funcionario-político es la de un productor monopolista, que sería el funcionario, y de un consumidor, que sería el político, según Niskanen. El político demandará la oferta monopolística del funcionario siempre que el beneficio total sea mayor que el coste total, o, lo que es lo mismo, beneficio total medio mayor que el coste total medio. Y el funcionario quiere que el beneficio total sea igual a coste total o beneficio total medio igual a coste total medio. Es el nivel de eficiencia productiva o técnica y se produce al menor coste total medio. Ahí tenéis dos formas de ver la producción de los bienes públicos. El político quiere esto, beneficio total medio mayor que el coste total medio, y el funcionario no quiere beneficio igual o marginal igual a coste marginal, no quiere eficiencia asignativa, no quiere el objeto óptimo de Pareto, y lo que sí que quiere que se cumpla beneficio total medio igual a coste total medio. Quiere el nivel de eficiencia productiva o técnica, no la asignativa de recursos. Comportamiento monopolista del burócrata para incrementos del presupuesto e incrementos del gasto, según Niskanen, hay una baja estimación de los costes, puede haber una sobrevaluación de los beneficios. En A y en B, el funcionario siempre quiere, no quiere la eficiencia asignativa, funcionario, y sí que quiere la eficiencia productiva. Y sobre gasto público, eso quiere decir que en estos dos puntos va a haber sobre gasto público. Luego también está el C, ineficiencia X o ineficiencia productiva o técnica, cuando el funcionario no cumple A ni cumple B, y solo le queda que el beneficio total medio sea menor que el coste total medio. El funcionario estimará costes superiores, no es una maquinación, es que faltan motivaciones para minimizar los costes. Y se incrementa el gasto público en las tres. Tres rasgos de los burócratas: tendencia a evitar errores, ellos nunca se equivocan. Propensión a evitar riesgos, no se arriesgan nunca. Y utiliza la indefinición de la norma en provecho propio. Cuando no está definida, bien definida la ley, pues por esas puertas negras aprovechan el provecho propio, la ley. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre este. Y vamos a ver ya el último, los grupos de interés o lobbies. El día de los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Decía John F. Kennedy que los lobistas me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan 3 días o más. Los rasgos distintivos de los grupos de interés es que influyen, quieren influir en las decisiones públicas, su actividad es semejante a un bien público, los grupos pequeños y renta elevada son mejor, están mejor organizados y son más efectivos. Bueno, aquí tenéis preguntas sobre este tema, preguntas sobre este píldora. Y ya lo último de esta lección, fallos del sector público. El mercado privado a veces tiene fallos de mercado. Ya lo hemos visto en el capítulo 5 y 6. Si interviene el sector público, a veces también provoca más fallos del mercado, que son los llamados fallos de Estado. Es cuando entra un elefante en una chatarrería. Y lo que sugieren los hacendistas, los economistas, es que el sector público a veces tiene que ocurrir los fallos de Estado, mejor no deben intervenir. O introducen también criterios de eficiencia en el sector público y introducen restricciones a incrementar los gastos públicos. En las leyes, en las constituciones, etc. Para meditar en este capítulo, las decisiones obvias a veces pueden obtener objetivos opuestos a los que se perseguían. Bueno. Y vamos a ir al capítulo 10. Nos queda otra tutoría para el día 19 de diciembre, en el que pueda acudir. 19 de diciembre, martes, de 16 a 18, en el seminario número 2 de Barcelona. Martes 19 de diciembre de 2017. La última tutoría. Si no acabamos todos los temas, que creo que sí, lo acabaría en mi casa mandando otra tutoría con enlace o link. Capítulo 10. Estructura y evolución. Vamos a ver. De los gastos públicos, teorías explicativas. También es un poco maría este capítulo, y os lo voy a dejar como tal. En el libro viene muy bien. Resumida esta lección, y también en la asignatura virtual viene también, podéis sacar PDFs de estos, de todas las teorías explicativas del aumento del gasto público. Está en la asignatura virtual y en el libro, muy bien sintetizado. Objetivos de este capítulo: comprender los contenidos de las distintas teorías que pretenden explicar las causas de la evolución ascendente del gasto público y vías alternativas para lograr su moderación. Analizar tipología y clasificación de las teorías explicativas, tanto por el lado de la demanda como el de la oferta del sector público, del gasto público. Bueno, aquí tenéis un cuadro que en el libro, ahora como se ha editado nuevamente, hay nuevos datos, pero bueno, no varía demasiado, para que veáis el alto porcentaje de gasto público respecto del PIB en Dinamarca, que es el mayor, 57, en el año 2009, España, 46, zona euro 50, zona de total de la OCDE 44, bueno, en el año 2014 43,6 en España, Unión Europea 48, zona euro 49, Finlandia 58, porcentaje sobre el PIB de gasto público, de gasto total de las administraciones públicas. Por habitante, aquí también veis que España está a la cola, pero que no somos tan ricos como esta gente, como Dinamarca, Suecia, Finlandia. Primero hay que ser rico, luego, cuando seamos ricos, podemos gastar más. Hay partidos políticos que quieren gastar más sin ser ricos. Teorías basadas en la demanda de gasto público, en la oferta de gasto público y en teorías mixtas de ambas. Bueno, desde la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento del gasto público, tanto en términos monetarios como en términos reales, tanto en valor absoluto como en porcentaje del PIB, ha ido en aumento. ¿Por qué esta expansión del gasto público? No es eso. Nos preguntamos todos los habitantes. El objeto es repasar las causas de dicha expansión y alternativas para su moderación y control. Para explicar factores y evoluciones del gasto público, los hacendistas se acentúan los aspectos de la demanda de los ciudadanos de gasto público al sector público y de la oferta expansiva de gasto público por el mismo sector público. Todas estas teorías explicativas del incremento del gasto público son parcialmente válidas, ¿eh? La dimensión del sector público es un problema de eficiencia y no es cuantitativo, según muy grave, y lo que preocupa es la utilidad y el bienestar que los ciudadanos obtienen de los, de los servicios públicos. ¿Es equivalente al pago de sus impuestos? Eso es lo que preocupa. El problema viene cuando el ciudadano percibe que con los impuestos pagados pierde más utilidad y es mayor que la utilidad que recibe del sector público. Si eso es lo que percibe el ciudadano, mal vamos. Es conveniente someter las hipótesis o teorías sobre el gasto público al contraste de la evidencia empírica de los hechos para probar su consistencia teórica. Bajo la OCDE, un grupo de trabajo de funcionarios, expertos, los países trabajan para analizar el comportamiento del gasto público y las técnicas para mejorar su control y eficacia. La OCDE, supongo que sabréis lo que son, lo que es. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización de cooperación internacional con 34 estados. Y su objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960. Bueno, vamos a ver ahora el 10.1.2, seis teorías explicativas del crecimiento del gasto público por el lado de su demanda de los habitantes. Las hipótesis determinantes del incremento del gasto público se articulan en 12 teorías. 6 por el lado de la demanda por parte de los ciudadanos y 6 por el lado de la oferta de aumento del gasto público por el sector público. Os lo voy a poner un mí por encima, pero en el libro está muy bien resumido y en la asignatura virtual también, en los PDFs, buscarlos en la lección 10. El tránsito de una sociedad, la primera es la ley de Wagner o ley de crecimiento del gasto público, primera ley de Wagner 1 o reestructuración de la sociedad. Os lo pongo aquí con varios sinónimos porque a veces preguntan de diferente forma. Y es el tránsito de una sociedad tradicional a una industrializada genera siempre un aumento del gasto público. La segunda ley de Wagner 2, demandas elásticas de los bienes sociales, también denominada así, el crecimiento de la renta real trae un aumento de los gastos públicos en bienes con elasticidad renta superior a 1. ¿A son bienes necesarios para sostener el crecimiento económico. Educación, sanidad, servicios, bienestar social, cultura, etc. Segunda teoría, el efecto desplazamiento de Peacock y Wiseman, o incremento del gasto público en saltos bruscos discontinuos, son una revisión de las leyes de Batman. El gasto público crece de forma discontinua a consecuencia de conmociones sociales, guerras, crisis, etc., y tras las cuales el nivel de gasto público no retorna a sus niveles iniciales previos. Tengo que deciros que en el libro viene muy bien sintetizado, esto sería el contenido esencial de la ley, de la teoría, pero luego también al lado están las objeciones o críticas de esta ley, de esta teoría. Cada una tiene su contenido esencial y sus objeciones o críticas. También indican las variables claves que tiene la teoría. La tercera sería un incremento de la demanda social de más redistribución de la renta y la riqueza, o también llamado del Estado providencia, con un crecimiento de los gastos públicos redistributivos por dos motivos. El primer motivo, extensión del derecho a voto a ciudadanos con renta inferior a la media. Segundo motivo, competencia entre partidos políticos por esos votos en una sociedad desigual y distribución poco equitativa. Es la primera teoría que relaciona el gasto público, el incremento del gasto público, con el funcionamiento de la democracia. La cuarta teoría, actuación de los grupos de interés o presión organizada, son los lobbies, sindicatos, patronales, etc. Presionan por el aumento del gasto público de los que son beneficiarios. Quinta teoría explicativa por el lado del gasto público, la ilusión por el lado de la demanda, la ilusión financiera o fiscal, donde los contribuyentes experimentan una ilusión fiscal, una ilusión financiera que puede hacerles subestimar el coste fiscal real de cualquier proyecto de gasto público y los aceptan. El gasto público puede financiarse con impuestos poco visibles, indirectos, sistemas fiscales complejos, aumento de deuda pública que no se ve, y así se oculta el precio real de los programas de los gastos públicos de los políticos. Bueno, aquí tenéis preguntas sobre estos problemas. Este capítulo 3, un 10, es el sexto en el ranking de preguntas, bueno, relativamente importante. Preguntas. Y aquí tenéis por el lado de la oferta, primero la hipótesis del efecto de los precios relativos y demandas inelásticas, o teoría o hipótesis o enfermedad de Baumol. Se incrementa el coste relativo de bienes públicos y incremento del gasto público respecto al PIB por tres causas: baja productividad del sector público, incrementos salariales similares en el sector público igual similares al sector privado, y demanda inelástica de los bienes públicos ante cambios en sus precios. Según la teoría, por el lado de la oferta, ciclo político, económico, electoral, bueno, lo que habíamos ya lo habíamos dicho en el capítulo 9, en etapas preelectorales, el partido gobernante genera un incremento más alto de gasto público contracíclico, porque se avecinan las elecciones. La tercera teoría, la burocracia 1, o comportamiento de los funcionarios. Acordaros que era maximizaban el presupuesto, público. Los burócratas prefieren presupuestos grandes, asociados a mayores departamentos y competencias, con más influencias, más poder, más ascensos, más prestigio, más estatus social, etc. Eso sería una de las causas que hace aumentar el gasto público. Y burocracia 2, empleados públicos como votantes. Los empleados públicos votarán a los partidos que aumenten el gasto público y la dimensión del sector público. La cuarta teoría, por el lado de la oferta, ideología del partido gobernante. Los partidos de izquierda tienden a incrementar el gasto público, el distributivo, más que los partidos de derechas. Y luego, el quinta teoría, grado de descentralización fiscal, si no acompaña medios necesarios de financiación, la descentralización inducirá un aumento de los gastos públicos. Existe ambigüedad. La descentralización puede aumentar el gasto público por duplicidades o reducirlo si hay control más directo de los gastos públicos locales por los votantes, si existe la corresponsabilidad fiscal. Ahí tenéis por el lado de la oferta. Entonces, más preguntas. Luego hay otras teorías explicativas del crecimiento del gasto público. Serían actitudes sociales, puede crearse expectativas irreales. Y realizar demandas a los políticos olvidando que los programas públicos tienen un coste de oportunidad si gastas para una cosa no hay para otra, incrementándose el gasto público. Puede existir coaliciones de votantes, el sistema de votación mayoritaria favorece coaliciones de partidos y a cambio se fomenta el crecimiento del gasto público. Puede existir estructura fiscal muy progresiva, origina la necesidad de un incremento del gasto público por los criterios o principios equitativos redistribuidores de renta y riqueza. Si aumentan mucho los impuestos, tienes que incrementar el gasto público. Crecimiento incrementalista rutinario del presupuesto, elaborándose los presupuestos a partir de los anteriores, el incremento del gasto público dependerá de la capacidad política para contener las demandas de todos los departamentos. Luego está el enfoque marxista. El sector privado tiende a la superproducción, que el gobierno debe incrementar gasto público para absorber el exceso de producción privado. Ejemplo, aumento del gasto público en armamento. Los políticos del gobierno intentan apaciguar los descontentos de los trabajadores, aumentando el gasto público en servicios sociales. Y aquí tenemos ya, cuanto más estudies, más suerte vas a tener en la PEC y en la prueba presencial. Y vamos al último, no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero intentaremos, y si no, lo acabaremos en el próximo día 19, martes 19 de 2017, ¿eh? Diciembre, 19 de diciembre de 2017, martes. De 16 a 18 horas. Incidencia distributiva del gasto público sobre la renta. Objetivos: analizar los efectos distributivos del gasto público sobre la renta y estudiar los aspectos de eficiencia, de óptimo pareto de los gastos públicos. Objetivos centrales: de averiguar cuáles son los efectos de las incidencias e implicaciones distributivas del gasto público, ese va a ser un punto de averiguación, y quiénes se benefician realmente del gasto público. Primero vamos a ver que en el 11.1, incidencia del gasto público en el equilibrio parcial versus el equilibrio general, el primero, el equilibrio parcial, está limitado a una sección transversal y centra su atención en una sola unidad económica de consumo o de producción o en el mercado del producto directamente gravado o subvencionado. Y el equilibrio general se interesa por la interdependencia e interrelación existente entre la unidad económica de producción, la unidad económica de consumo y el sector público de los hechos económicos. ¿Quiénes se benefician del gasto público? O sea, si lo que queremos averiguar en este capítulo. El primero, concepto de incidencia distributiva del gasto público y de los impuestos. Saber a quién beneficia y a quién perjudica y cuánto con el gasto público. Y clases de incidencia del gasto público. Puede ser progresiva o regresiva. Lo mismo que veremos en los impuestos. La incidencia del gasto público es progresiva cuando beneficia relativamente más a las personas situadas en los niveles más bajos de renta, y es regresiva, la incidencia del gasto público es regresiva cuando las personas más beneficiadas se concentran en estratos superiores de la escala de la renta. También lo veremos análogamente con los impuestos, cuando estudiemos los impuestos. Bueno, residuo fiscal o efecto neto sería igual a beneficios del gasto público menos coste de los impuestos. Este sería el concepto de incidencia distributiva global neta. Vale, ahí veis preguntas sobre este. ¿Cómo estimar los efectos distributivos de las externalidades inducidas por los gastos públicos y los efectos en el equilibrio general? En teoría, es posible conocer beneficiarios y sus beneficios y los efectos distributivos en los agentes económicos y las externalidades y las implicaciones en el equilibrio general generado por dichos gastos públicos. En teoría es posible, pero en la práctica es muy complejo averiguarlo y se ignoran los efectos externos y las implicaciones de equilibrio general en la economía. Y se supone que los beneficios totales es igual a la cuantía solo del gasto público. ¿Cómo se estima la incidencia del gasto público? Se identifica a sus beneficiarios directos y se supone que son los únicos que aumentan su bienestar como consecuencia de dicho gasto público. Hay varios criterios o enfoques. Antes me gustaría que, por ejemplo, en el gasto público en educación favorezca a los padres con hijos. El gasto público en sanidad beneficia a los usuarios de la sanidad pública. Aunque hay implicaciones o efectos externos positivos, pero eso sería la incidencia directa. ¿Cómo estimar la incidencia del gasto público? Identificar los beneficiarios directos. Pero existen problemas. ¿Cuál es la unidad de análisis que estamos buscando? ¿Va a ser el individuo o va a ser la familia? La mayoría de los estudios optan por la familia o hogares porque es la unidad básica de consumo. Segundo, ¿cuánto se beneficia cada unidad? Pues existen criterios. Una vez se ha escogido a la familia como unidad de análisis, el siguiente paso es determinar cuánto se beneficia cada familia del gasto del sector público. Bueno, tenemos tipos y modalidades del gasto público. Primero, gasto público divisible y gasto público de transferencias. Por ejemplo, serían los de gestión, los de educación, sanidad, pensiones, vivienda, servicios económicos, comunicaciones, turismo, agricultura, minería, industria, transporte y las transferencias de pensiones y de paro. Entonces, aquí son los gastos públicos realizados en bienes y servicios privados provistos por el sector público, donde los beneficiarios que los consumen están claramente definidos e identificados y son quienes consumen dichos bienes. Y el reparto sería el total del gasto público dividido por el número de beneficiarios según renta o familias. Aquí sería el total del gasto público y el total de beneficiarios. Luego existen los gastos públicos no divisibles o indivisibles, también se llaman, de los bienes públicos puros, son los gastos en defensa, justicia, servicios generales, repoblación forestal, etc. No existen demandas individualizadas, se desconocen o es imposible identificar directamente a sus beneficiarios concretos y no están bien definidos. Los gastos indivisibles no pueden asignarse directamente a personas o familias concretas beneficiarias. Por eso, porque son bienes públicos puros. Y el reparto, hay tres criterios de reparto con funciones de utilidad. Y luego hay otros dos criterios de reparto más. Lo voy a hacer muy por encima, cada uno podéis haceros un resumen. Se trata de conocer el coste de producir una unidad adicional de bien público puro en términos de los bienes privados a los que han de renunciarse. Y debe ser igual a la relación marginal de transformación del bien público de P y de X. La condición de equilibrio ya la conocéis, la de Samuelson, valoración marginal igual a coste marginal, el beneficio marginal igual a coste marginal, donde el sumatorio de las RMS de los agentes es igual a la RMT del bien público y del bien privado, utilidades marginales de los agentes dividido por de los bienes públicos y privados dividido por la utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien público respecto del X nos da que cada RMS de cada agente es igual a la división de utilidades marginales del consumo del bien público respecto a la renta disponible. Supongo que todos los agentes disponen de la misma función de utilidad, todos consumen los mismos bienes públicos, donde el numerador es constante, llamaremos K, y para todos es igual a 1. Entonces, de esta fórmula 11.2, hacemos que 1, dividido por la utilidad marginal de la renta disponible de cada agente, es el inverso o recíproco de la utilidad marginal de la renta. Y según esto, pues vamos a hacer tres criterios con esta clave de reparto, con esta RMS en un agente. Se trata de medir la utilidad marginal y de la renta disponible de cada agente y para ello se adoptan tres funciones diferentes. Primer criterio, cuando la función de utilidad es de esta forma, con una constante, la utilidad marginal sería igual a la constante, la RMS sería igual a 1 partido por K, el gasto público se dividiría por el número de agentes o familias. El segundo criterio, si la función de utilidad es un logaritmo neperiano de I, la utilidad marginal sería 1 partido por I, la RMS sería igual a 1 partido por 1 partido por I, y el gasto público se reparte en proporción a la renta disponible de cada nivel. El criterio, cuando la función de utilidad es de esta forma, la utilidad marginal, siendo la derivada, sería esta, pasando a RMS, nos daría un impacto por capo y elevado a alza, el gasto público se reparte en proporción 1 partido por K a la renta ampliada y elevado a alfa de cada hogar. Alfa es la elasticidad que se le da más allá respecto de esa renta. Luego hay otros criterios. El cuarto, el gasto público en bienes públicos son subvenciones equivalentes en proporción al gasto privado en inversión como el consumo. Y el quinto criterio, asignar gasto público en infraestructura en proporción al consumo de combustible de sus usuarios. A consumo de combustible o de la posesión de vehículos, mientras que los gastos públicos en infraestructuras del transporte aéreo, marino o fluvial podrían asignarse a los usuarios de estos servicios y según su consumo. Y nos quedamos aquí, ya el próximo día continuamos en el 11.2. Buenas tardes.